Amén. Si nos vamos un poco para atrás en el versículo 8, del capítulo 19, nos dice: entró Pablo en la sinagoga por 3 meses continuos, hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Esto que acabamos de leer es lo que estudiamos la vez pasada, los inicios del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Efeso, que sería una de las ciudades principales de lo que sería Asia Menor. Ahí vimos que él predicó el Evangelio en la sinagoga por 3 meses, apartó a los discípulos, es decir, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, de aquellos que estaban rechazando la palabra, y comenzó un ministerio de enseñanza prolongado en la escuela de Tirano que duró por 2 años. Por medio de este ministerio, la palabra llegó, dice, a todo Asia. Fueran judíos o fueran griegos, estaban llegando a sus oídos la palabra de Dios. Ahora, la palabra llegó a todos, sí, pero fue única que todos creyeron, que no es lo mismo, sino que todos escucharon. Fuera directamente por el apóstol Pablo, de repente viajando a Éfeso, o por los discípulos del apóstol Pablo, como Epáfras, que fundó la iglesia en Colosas, y otras iglesias que también posiblemente fueron fundadas por medio de la influencia del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, como la iglesia en Laodicea, Esmirna, Hierápolis. Pero el asunto, mis hermanos, no acababa aquí, porque como hoy vamos a ver, mis hermanos, no solamente el ministerio de Pablo tuvo un alcance, sino una profundidad, como debe tenerlo todo ministerio que es genuino y está respaldado por el poder de Dios. Pero para comenzar podríamos plantear unas preguntas, ya que decimos que es un ministerio que Dios estaba respaldando, un ministerio genuino. ¿Cómo sabemos que era un ministerio genuino? ¿Será solamente por los milagros que vamos a ver hoy en el pasaje? ¿Será por la predicación o la enseñanza? ¿O porque había mucha gente congregándose? Y lo mismo podríamos hacer la pregunta el día de hoy. Cuando vemos un ministerio, ¿es porque hay mucha gente? ¿Es por lo que se enseña? ¿Es porque ocurren milagros? ¿Cuál debería ser nuestra medida? O más bien, ¿qué medida nos da Dios para conocer o reconocer su obra? Porque, mis hermanos, en el mundo religioso que vivimos hoy en día, hay muchos que dicen que sirven a Dios. Dicen que vienen de parte de Él, dicen que están haciendo la obra del Señor. Aquí afuera ahora. Hay un grupo de personas parados, ¿no? Que dicen que también conocen a Jesús. ¿Será, cómo sabemos si ellos realmente conocen al Señor o no? ¿Y qué, mis hermanos, podemos aprender del pasaje que vamos a estudiar hoy para poder aprender a discernir cuál fue una obra genuina que Dios realmente respalda de una obra que es una falsificación, donde hay falsos maestros y falsos profetas? Es un tema importante porque cuando aprendemos a conocer lo verdadero, nos va a ser mucho más fácil reconocer lo que es falso. Estamos comenzando a ver cómo Dios respaldaba su obra en Éfeso. Ahí en el versículo 11 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lo primero, mis hermanos, que dice es que Dios obraba milagros extraordinarios. Eso puede sonar muy redundante porque un milagro es algo extraordinario, no es algo común. Definición podría, o otra forma de decirlo, podría ser acontecimientos fuera de lo comúnmente esperado, porque un milagro resulta en situaciones o acciones que uno no espera en un ambiente natural, o también podríamos decir que no se explican dentro de los parámetros ordinarios del diario vivir, por eso son extraordinarios. Entre estos milagros, como se nos dice el siguiente verso, habían sanidades, expulsiones de espíritus malignos y diversas clases de milagros y señales que ocurrían. Ahora, lo primero que vemos también en el versículo 11 es quién hacía los milagros. Sabemos que eran extraordinarios, pero dice, y Dios, y es muy importante eso, Dios hacía los milagros por mano de Pablo. Entonces, ¿quién hacía los milagros? Dios. Vemos que Lucas no idolatraba a Pablo ni quería exaltar al hombre. Él reconocía, igual que el apóstol Pablo, que quien realmente obra los milagros es Dios y no el hombre. No era un poder que Pablo poseyera, no era algo que intrínsecamente era suyo o le pertenecía a él, era de Dios. Y eso es importante, mis hermanos, porque un ministerio que sea genuino, un genuino obrar de Dios, va a darle la gloria a él, en lugar de buscar la gloria de los hombres. El mismo Señor Jesucristo dijo acerca de ese tema en Juan 7, 18, se los voy a leer. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y en él no hay injusticia. El mismo Señor Jesús decía que aquellos que buscan su propia gloria no vienen de parte de él, ni buscan la gloria de Dios, sino la suya propia. Pero alguien que Dios realmente envía, vamos a poderlo reconocer porque está buscando la gloria del que lo envió, la gloria de Dios. Mientras que un falso ministerio o falso obrar de Dios busca exaltarse a sí mismo. Dirían, por ejemplo, había estado escrito, el pastor, como dicen en muchos lugares, hace sanidades y milagros, es que el hermano tiene el don de sanidad, es el que hace las sanidades. O tal siervo hace tremendas señales, o tal sanó y expulsó demonios. O, por ejemplo, podemos aplicarlo no solamente a los líderes, también al pueblo de Dios que dice, yo decreto, yo digo, yo declaro, entonces son ellos. Y no es Dios el que supuestamente está obrando. Eso no es más que buscar la gloria de los hombres, porque yo, él, en vez de Dios, como vemos aquí en estos versos. Pero eso no nos puede llevar a desconocer que Dios usa seres humanos como canales para llevar a cabo sus obras. Dios usó a Moisés, por su mano abrió el Mar Rojo, pero ¿quién abrió el Mar Rojo? Dios, no Moisés. Moisés no pudo llevar a cabo ninguna de las 10 plagas. Él solo obedecía a Dios y Dios hacía su obra. Pero usaba un instrumento para que sea notorio que tenía su apoyo y su respaldo. Y es lo mismo que vemos aquí. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lo hacía por medio de su siervo, por medio del apóstol Pablo. No lo hacía mágicamente. Si eso sucedía sin que nadie estuviera ahí mediando, ningún siervo, hubieran dicho, tal vez fue Zeus. Tal vez fue otro dios, fue Afrodita. Pero aquí nadie podía tener dudas que era el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de Israel, porque era por manos de su siervo. En este caso, del apóstol Pablo, que Dios lo hacía de esta manera para respaldar el mensaje del evangelio que le estaba predicando ahí en la escuela de Tirano, para respaldar el ministerio de enseñanza que estaba siendo llevado a cabo. Y de esta manera, mis hermanos, Dios validaba a su siervo y manifestaba que él era quien envió a Pablo, que Pablo nos había enviado a sí mismo y que él era el que estaba detrás de ese ministerio. Y eso era muy importante, porque Dios también, como hemos venido viendo en Hechos de los Apóstoles, Dios ya lo había hecho con los apóstoles en Jerusalén. Por citar un solo ejemplo, Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles, o sea, no es que ellos lo hacían, era por mano, Dios lo hacía por mano de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. De esta manera Dios dejaba claro que el apóstol Pablo era tan apóstol como los apóstoles de Jerusalén. Que no queda ninguna duda, que nadie puede decir, no, aquí en Éfeso nos predicó alguien que no era un apóstol. Que alguien en el futuro, porque ya hemos visto que donde iba Pablo, detrás de él llegaban enemigos a desacreditar el trabajo que él hacía, fueran judaizantes o fueran judíos que querían callar o censurar a los creyentes, siempre habían adversarios. Pero era muy importante, como el apóstol Pablo también dice a los corintios en 2 Corintios 12, versículo 12, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. O sea que vemos que en esa ciudad para Dios era muy importante respaldar su obra, el trabajo que está haciendo a través del apóstol Pablo por medio de prodigios y señales, como también lo hizo el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en Corinto. Entonces Dios respalda su obra por medio de señales. Y aquí tenemos un ejemplo, versículo 12, en Hechos 19. Hechos 19, 12. De tal manera, o sea, de esta manera, aquí muestra un ejemplo, que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Entonces Lucas pone un ejemplo de múltiples milagros, no es que estos eran los únicos milagros que ocurrían, sino de tantos milagros extraordinarios, él quería dar un ejemplo de lo que era algo extraordinario, para que el lector tuviera una idea. La sanidad de personas que llevaban algún pañuelo o delantal de Pablo, tal vez el que había usado para limpiar su sudor, porque a veces él también trabajaba durante el día haciendo carpas, etcétera, y tal vez hay personas recogían, ay mira, el apóstol Pablo dejó el pañuelo con el que se limpió mientras hacía una carpa. Entonces alguno lo agarraba. Este verso, mis hermanos, suele torcerse muchas veces en nuestros días por falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, que quieren imitar este hecho como si fuera una fórmula, un parámetro, un principio espiritual que nos autoriza a hacer lo mismo. Entonces el apóstol o el profeta agarra el pañuelo, se limpia el sudor y ahí dice, ¿quién quiere? Porque aquí está el poder de Dios, y no todos ahí se lanzan. Pero tienen que pactar $1,000. Y ahí no pasan todos, pero alguno pasa. Y así pasa nuestros días. Es más, si nos fijamos, el texto no dice que Pablo lo promoviera o que él vendiera sus pañuelos. El historiador Justo González dice que posiblemente algunas personas tomaban estos pañuelos o estos delantales sin permiso del apóstol Pablo hasta para comercializarlos. Sé que en nuestros días la cosa no ha cambiado mucho. Usted entra a ciertas páginas de ciertos supuestos apóstoles y encuentra sus objetos personales a la venta, con la supuesta unción o los cuadros que pintan de ángeles para que usted lleve los ángeles para su casa. Entonces eso pasaba en aquellos días y también los nuestros. Entonces, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Ahora hay que entender esto para que nosotros tengamos un entendimiento correcto y no caigamos en estas cosas que acabamos de mencionar. En Éfeso había un trasfondo ocultista. Si usted ve, vamos a ver más adelante en el verso 19, por ejemplo, que muchas personas ahí en Éfeso practicaban la magia. Por esto la población estaba acostumbrada a que de repente algunos hechiceros o agoreros le dieran ciertas prendas, como en nuestros días también pasa. Lleve esto y póngalo debajo de su cama, y entonces usted lo va a tener en sus manos, ¿no? Como ese tipo de sortilegios, de hechizos. Bueno, en aquellos días también las personas pensaban que esa cosa existía, entonces llévate esto del templo de Apolo o llévate esto del templo de Afrodita para que se enamoren de ti o para que te dé trabajo, y así. Como en nuestros días también con los santos. Con los enteros, así mismo. Era en aquel tiempo, muchas personas que creían este tipo de cosas por causa del trasfondo ocultista que había en la ciudad, especialmente en torno a la figura de Diana, porque estaba el templo de Diana. Entonces de repente había alguna cosa que compraban del templo de Diana, como las pequeñas estatuillas de ella que vamos a ver en el próximo estudio, que se vendían, y de repente le atribuían poderes mágicos o ciertas propiedades curativas o milagrosas. Entonces algunas personas en Éfeso pensaban que con el apóstol Pablo era lo mismo. Entonces tenían esta costumbre de tomar cosas de él para llevarlas a sus casas o a sus enfermos. Y así, si el apóstol Pablo no va, no importa, yo llevo un pañuelo con su sudor y eso será suficiente para que el enfermo se levante, para que mi familiar se sane. Así pensaban muchas de estas personas y así serían sanados. Esto es, mis hermanos, el Señor no apoya tales prácticas. Sin embargo, el Señor obró extraordinariamente, por eso es extraordinario, obrando estos milagros para así validar la autoridad del apóstol, no por causa de la superstición de estas personas, sino a pesar de la superstición de estas personas. Y no es la primera vez que vemos algo así. ¿Ustedes se acuerdan en los evangelios la mujer del flujo de sangre? ¿Qué dijo ella? Si tan solo tocar el borde de su manto, no seré sanada. ¿Y qué pasó? Ella tocó el borde del manto. ¿Y qué pasó? Fue sanada. Pero, ¿qué fue lo que sanó esta mujer? El borde del manto de Jesús tenía poder. Entonces, hoy día, el sudario de Cristo, ¿no? Tienen los católicos ahí. Vamos a buscar, porque si yo toco, voy a ser sano, ¿no? Jesús mismo dijo, poder salió de mi sudario. No, de mi manto, no. Poder salió de mí. Él sabía que poder había salido de él. Entonces el poder no había salido del manto de Jesús. Sino que ella pensaba, si tan fuerte tocaré su manto. ¿Y Dios qué honró? La fe de ella, no el manto del Señor Jesús. Imagínense los soldados que se repartieron sus ropas. No, yo tengo un pedazo. Ven y serás sano. No. Era por la fe. No fue el manto, no fue el pañuelo, no fue el sudor de Pablo, sino Dios que obraba para validar y respaldar a su mensajero, demostrando a Dios que él era más poderoso y real que esos magos, hechiceros y agoreros que procuraban hacer lo mismo con supuestos talismanes y ofertas mágicas. Dios mostraba que él sí tenía poder comparado con esos brujos y magos. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Con esto Dios llamó la atención de las personas para que pusieran atención al mensaje que predicaba el apóstol Pablo y así escucharan el mensaje del evangelio y sus vidas fueran transformadas. Pues yo, nosotros, mis hermanos, debemos guardarnos de cualquier tipo de fetichismo, es decir, de creer o atribuir a objetos, poderes, bendiciones o capacidades milagrosas, como aquí enfrente nuestro, ¿no? La iglesia universal, el reino de Dios, que venga que la rosa mística, que el vaso de agua, que no sé qué. Y así sucesivamente ellos vienen con diferentes cosas que puedes llevarte a tu hogar para ser sano, para ser bendecido, para hacer ciertas cosas. Eso se llama fetichismo, atribuir a ciertas cosas poderes mágicos, como el agua bendita, como el aceite ungido, la unción, para hacer cosas mágicas o para ungir sillas, para ungir esto, para ungir lo otro, para que Dios obre milagros. Incluso aunque la Biblia diga que los ancianos tienen que ungir a los enfermos con aceite, ¿qué dice? La oración, no dice el aceite, ¿no? Los pecados serán perdonados y la persona será sanada o será salva, no por el aceite, la oración, porque Dios responde a la oración y Dios sana, Dios salva a la persona, no el aceite. Entonces no caigamos en fetichismo, porque solo, mis hermanos, tiene y pertenece el poder a Dios, el que obra por medio de sus hijos para hacer señales y milagros extraordinarios y que opera también por su palabra. Ahora, los falsos maestros, mis hermanos, también aparecen en estos versículos, queriendo hacer lo mismo. Pero vamos a ver que Dios no valida este tipo de ministerios falsos. Versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Algunas traducciones dicen: os conjuro por el nombre de Jesús. Yo estoy usando la Biblia de las Américas, por eso varía un poco con la Reina Valera. Pero ahí me siguen, ¿no? Entonces, ¿quién eran esos judíos exorcistas? En esas épocas, mis hermanos, eran común grupos de exorcistas judíos ambulantes, que solían tener mucho más éxito que los exorcistas paganos en el arte del exorcismo. Y en el siglo I esto era muy común. Incluso tenemos un testimonio del historiador judío Flavio Josefo, que relata en uno de sus escritos un exorcismo llevado a cabo en presencia del general, que más tarde sería emperador, Vespasiano. Muchas veces estos exorcistas usaban ciertas fórmulas de palabras o conjuros que rayaban en lo que llamaríamos magia para llevar a cabo sus prácticas de exorcismo, pero con el tiempo, como perdían poderes, sus supuestos encantos o exorcismos, iban buscando nuevos tipos de conjuros o de fórmulas de palabras para seguir realizando sus exorcismos. Viendo todo esto, viendo lo que Dios hacía por medio del ministerio del apóstol Pablo, cómo personas eran sanadas en el nombre del Señor Jesús, cómo personas eran liberadas de espíritus malignos, ellos quisieron imitar y hacer lo mismo, como falsificar la obra y el ministerio del apóstol Pablo. Por eso decían: os ordeno o os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, en nuestros días, parece que somos como que muchos son imitadores de los hijos de Sebas. Falsos maestros y falsos profetas procuran imitar y falsificar la obra genuina de Dios también, con nefastos resultados como el que vamos a ver ahora. Milagros engañosos, falsas sanidades, shows en vez de reales expulsiones de demonios, puro show ahí, se rebota. ¿Y cómo es tu nombre? ¡Ay! Y ahí responde el demonio y todo. Puros intentos de imitar el ministerio del Señor Jesús y de los verdaderos siervos de Dios. Entonces, aquí como que Lucas nos está introduciendo y luego llega el ejemplo puntual, los hijos de un tal Esebas. Y siete hijos de un tal Esebas. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿quién era Esebas? No sabemos muy bien quién era este hombre, ya que carece de muchos datos históricos aparte de lo que nos da el apóstol Pablo, que era uno de los principales sacerdotes de los judíos y que tenía siete hijos. Eso fue lo único que se nos cuenta de este hombre. Y entonces nos cuenta el intento fallido de exorcismo, versículo 15, de estos siete hijos de Sebas. Pero el espíritu malo respondió, ¿no?, a este conjuro en el nombre de Jesús y ese que predica Pablo. Entonces el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿No? Aquí nos muestra claramente que ellos tenían ningún, o sea, Dios respaldaba el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios respaldaba el ministerio del apóstol Pablo porque era su siervo. Pero ¿y a ustedes quién los respalda? Ustedes no están con Jesús, ni son parte de los siervos de Dios como el apóstol Pablo. Fue lo que le está diciendo este espíritu maligno. Entonces hasta los demonios se dan cuenta cuál ministerio Dios respalda y cuál no. Hasta el mundo espiritual. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces los hijos de Seba pretendieron que con solo decir Jesús o invocar el nombre del Señor Jesús, cual amuleto o frase mágica, y nombrar a Pablo, el demonio se sometería a ellos y sería fácilmente expulsado, como vieron que ocurría cuando el apóstol Pablo invocaba el nombre del Señor. Sin embargo, el demonio fue quien terminó expulsándolos a ellos de la casa desnudos y despavoridos. Este es un claro ejemplo de un falso ministerio que no es respaldado por Dios. O sea, ni los demonios lo reconocen, ni qué más. ¿Qué más podemos aprender de esto? Que no tenemos que ser ingenuos. Que no cualquiera que nombre el nombre del Señor Jesús, como decíamos el caso aquí afuera, porque los nombres del Señor Jesús son verdaderos creyentes. O no todo aquel que pretende invocar el nombre del Señor y que realiza algún milagro o intenta realizar un milagro es realmente un siervo de Dios, solo porque lo haga supuestamente en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús ya había advertido acerca de eso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, podríamos agregar, no todo el que dice en el nombre del Señor Jesús entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los verdaderos hijos y siervos de Dios, mis hermanos, hacen la voluntad de Dios. Y por eso Dios respalda el trabajo de ellos. No los que simplemente nombran con sus labios. Nosotros mismos, mis hermanos, aquí alrededor estamos rodeados de varios grupos, ¿no? Que dicen que hacen la obra o su ministerio en el nombre del Señor Jesús. Los de Pare de Sufrir, tenemos los unitarios, tenemos los que profetizan ahí al oído, por este lado. Aquí enfrente tenemos parados los testigos de nadie. Entonces tenemos de todos. Y todos, si tú hablas con ellos, dicen que son cristianos. Y todos te van a decir que están haciendo la obra que el Señor Jesús encomendó hacer a los hijos de Dios. Pero no podemos ser ingenuos, porque no son creyentes genuinos, ni genuinos siervos del Señor. Pero la siguiente, si seguimos leyendo ese verso de Mateo 7, versículo 22, lo que dice es mucho más aterrador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor Jesús, vamos a agregar, ¿no profetizamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús, como aquí? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios, como estos exorcistas hijos de Sebas, que lo intentaron? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros, podemos agregar, milagros extraordinarios? ¿No? Y entonces les declararé, jamás os conocí. El Señor Jesús no los conoce, Él no los estaba respaldando. Él no estaba con ellos. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque Dios no los respaldaba. Porque no eran ministerios genuinos. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Bueno, pero entonces uno pregunta, antes de ver eso, aparte de la iniquidad, uno podría preguntar, ¿pero cómo es posible? Se nos dice que algunos falsos maestros y falsos profetas dirán aquel día, efectivamente profetizamos en tu nombre, efectivamente logramos expulsar demonios, efectivamente hicimos milagros. O sea, como que esto se... No como que fue los hijos de Seba, que vemos que aquí un fracaso rotundo, sino que supuestamente tuvieron éxito en profetizar, en sanidades, milagros, ¿no? Profecías, expulsiones de demonios. Cuando estudiamos Segunda de los Tesalonicenses, ahí está muy claro por qué. El apóstol Pablo nos responde. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto Dios envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Apartaos de mí aquellos que practicáis la iniquidad. O sea, aquellos que practican la iniquidad, se les envía un poder engañoso. Que aman, que practican la iniquidad, que no aman la verdad. Ellos fueron entregados para ser engañados por falsos profetas, para que se alejen del Señor, porque no aman ni practican la verdad, sino que aman y practican la iniquidad, es decir, la maldad, el mal. Por ello no creamos a cualquiera que dice, en el nombre de Jesús, sé sano, recibe, sé libre, solo porque nombra al Señor Jesús. Incluso si supuestamente, como acabamos de ver, el milagro funciona. Porque como decía Martín Lutero, cualquier enseñanza que no cuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Debe ser desechada. También nosotros como creyentes no tengamos, mis hermanos, en nombre del Señor Jesús, como un amuleto. O sea, tampoco nosotros hagamos eso como cristianos. O como una palabra mágica que decimos en lugar de abracadabra. Pero como soy cristiano, digo en el nombre de Jesús. Nosotros no hemos tenido que practicar este tipo de cosas, mis hermanos. Porque muchos de nuestros días dicen, es que hay poder en el nombre del Señor Jesús. Con solo mencionar los demonios huyen. Ya vimos que no. Si con solo mencionar los demonios huyen, ¿por qué no huyeron cuando lo mencionaron los hijos de Seba? ¿No? Con solo nombrar el nombre del Hijo de Dios. O como otros dicen, la sangre de Cristo. ¿No? ¿Cuál conjuro mágico? Que cubro con la sangre de Cristo, o te cubro, o cubro a mi familia, cubro el banco, cubro las llaves del carro, o el, mejor cubro el carro, ¿cuál seguro? Para que no me se estrelle, o para cruzar el semáforo en rojo. La sangre de Cristo tiene poder, incluso el semáforo en rojo. ¿Te has visto eso? Yo he visto. ¿No? Como si fuera un poder mágico que tiene el cristiano para lograr protección. Hermano, hacer eso es hacer lo mismo que hacen los brujos y los hechiceros. Hacerlo de esa manera. ¿No? Hermano Simón Kistenmaker nos da una visión más equilibrada de lo que tiene que ver con el nombre de Jesús y el obrar de Dios. Nos dice, los apóstoles sanaban a la gente en el nombre de Jesús, no como practicantes de magia, sino para demostrar la autoridad de Jesús. El término nombre se refiere a la persona, palabras y obras de Jesús. Por eso cualquiera que use este nombre se identifica completamente con el poseedor del mismo y llega a ser su verdadero representante. Por lo tanto, los incrédulos jamás podrán usar el poder del nombre de Jesús. Y tampoco un cristiano que quiera ser como de hechicero. Porque tiene que ver con identificarnos con sus palabras, con su obra, con su persona. Es una identificación con el Señor Jesús. No simplemente mencionar su nombre mientras yo vivo una vida contraria al Señor Jesús. No conociéndole o siendo cristiano y poniendo más la fe en las cosas o las palabras que en la persona, obra y palabras del Señor Jesús. Entonces, a eso tenemos que llegar, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo era respaldado, porque él como siervo se identificaba con su maestro y vivía una vida que lo agradaba a él, hablando sus palabras, haciendo su voluntad y predicando su obra. Por eso Dios obraba tremendos milagros extraordinarios por medio de su ministerio, por medio de su mano, por su identificación con Cristo. Porque unas palabras, mis hermanos, si lo digas en hebreo, lo digas en griego, no tiene poder si no tienes una vida que se identifique con tu maestro. Un verdadero ministerio es un ministerio que se identifica con las palabras, la obra y la persona del Señor Jesucristo, y no que lo contradice, no que dice que es un ángel porque va a atacar su persona, no que ataca sus palabras, que la Biblia no es toda inspirada por Dios, no que ataca su obra en la cruz diciendo que hay que añadirle obras al Evangelio. Eso Dios no lo va a respaldar, mis hermanos. Es un falso ministerio. Por eso cuando oramos, mis hermanos, ¿qué decimos nosotros cuando finalizamos una oración? Y te pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que oráramos, que pidiéramos en su nombre. ¿Por qué? Porque reconocemos que cuando nos dirigimos a Dios en oración, no lo estamos haciendo en virtud de mi persona, de quién soy yo, o en virtudes, de mis logros, o de mis obras, porque yo fui tan bueno que Dios me va a escuchar cuando yo ore. Entonces, en mi nombre, Señor, te pido. No, oramos en el nombre del Señor Jesús, porque cuando oramos a Dios, al Padre, reconocemos que es por medio de la persona, por medio de la obra, por medio de las virtudes de Jesucristo que el Padre nos oye, si oramos conforme a su voluntad. Por eso decimos en el nombre del Señor Jesús, porque nos estamos identificando con Él y reconocemos que solamente por medio de Él es que tenemos acceso al Padre. De esa misma manera, mis hermanos, el nombre de nuestro Señor no es para ser usado de manera mecánica, como si simplemente pronunciarlo fuera a producir la sanidad o liberación. ¿No? Si actuar en su nombre es representarle, identificarse con Él, entonces debemos estar sujetos a Él, sujetos a su palabra, sujetos al Espíritu Santo, para que gocemos respaldo y autoridad cuando actuemos o digamos que actuamos en su nombre. Si no, seremos avergonzados como los hijos de Seba y Dios nos va a respaldar. Ellos fueron avergonzados. Sin embargo, como vamos a ver, el nombre de Dios sí fue exaltado. Dios no fue avergonzado. Versículo 17. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. O sea, todo el mundo en Éfeso se enteró lo que pasó. Tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Entonces, lo primero que nos dice es que el temor de Dios se apoderó de ellos. Se dieron cuenta, mis hermanos, las personas, que no era cualquier cosa la obra de Dios, que no era solamente decir en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, con las cosas de Dios no se puede jugar, no se puede hacer de cualquier manera, que no podían tomar su nombre en vano ni usarlo como amuleto o palabra mágica. Temor de Dios, la reverencia, el respeto por Dios, por la persona de su Hijo, por su nombre, cayó sobre todas las personas que estaban escuchando. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Entonces, el temor de Dios, mis hermanos, nos lleva a respetar al Señor y exaltar el nombre del Señor Jesús, su persona, su enseñanza, su obra. Cuando nosotros, muchas veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, que falsos ministerios o verdaderos ministerios atentan contra el Señor y Dios los disciplina, como el caso de los hijos de Seba, a veces nuestra reacción, y lo digo primeramente por mí, es burlarnos y decir, ah, es que ven, porque, pues, eso es porque son falsos profetas, eso es porque hicieron esto mal. Y sí, es cierto, pero nosotros, en vez de burlarnos o pensar cualquier cosa, decir cualquier cosa, primeramente deberíamos tener la misma actitud que tuvo estas personas: temer, reverenciar a Dios, decir, Dios juzga a su pueblo y también a los incrédulos que quieren tomar su nombre en vano. Yo no debería hacer eso. Se ha exaltado el nombre del Señor, deberíamos decir, en vez de caer en una actitud vergonzosa. Deberíamos temer al Señor, reverenciarle, exaltar su nombre. Y aquí llegamos tal vez al punto principal en cuanto a la carga que tengo en este, en estos pasajes, en el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Podríamos pensar que hasta ahora la mayor señal de que Dios respaldaba el ministerio de Pablo y su obra en Éfeso eran los milagros extraordinarios, ¿no? Como las sanidades, expulsiones de demonios. Pero hay un milagro, mis hermanos, y evidencia más duradera, más prolongada en el tiempo que una sanidad y una liberación. Y es la que se nos está hablando aquí. Una verdadera obra de Dios que termina transformando las personas. Vidas transformadas sobre la evidencia del respaldo y el poder de Dios en un ministerio. Si esto no acontece en un ministerio que dice ser cristiano, es decir, de Cristo, entonces deberíamos dudar. Los falsos maestros y falsos profetas suelen producir personas muy semejantes a ellos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más siguen a los de la prosperidad? Pues aquellos a los que se les promete: si das 100, Dios te va a multiplicar por 10. Ven y pacta para que tengas tu milagro. Ven y recibe la bendición de Dios. Así como son sus pastores de avaros y de amantes del dinero, así se vuelven aquellos que les siguen, que aman ese tipo de falsa enseñanza. Tal el pastor, podríamos decir, tal las cabras. En este caso, no serían ovejas, sino cabras. Como sus líderes, ¿no? Pero un ministerio genuino, mis hermanos, que goza del respaldo divino, produce transformación, vidas cambiadas, vidas que ya no son iguales. Y es lo que estamos viendo aquí. Primeramente vemos, por ejemplo, la fe que tenían estas personas ahora. También muchos de los que habían creído aquí, yo cuando a primera vista, cuando uno lee estos pasajes, yo lo pensé que está hablando de incrédulos, pero no, de los que habían creído. Aquí se está hablando de creyentes. Continuaban viniendo. Lo que aquí explica la frase en griego es como que estaba, como que en las reuniones de la iglesia Reunión tras reunión, más y más creyentes hacían lo siguiente: confesando y declarando las cosas que practicaban. Entonces, el primer cambio notorio en la vida es que pasaron de la incredulidad a la fe por medio de la palabra de Dios. Ahora eran creyentes, discípulos del Señor. Efesios 1:13 dice acerca de esta experiencia que ellos tuvieron: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Recordemos que Pablo venía 2 años predicando en la escuela de Tirano. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces ellos habían creído en el mensaje que Pablo predicaba y que ellos veían que Dios estaba respaldando con su poder, con milagros, con sanidades, con expulsión de demonios. Ellos creyeron y ahora eran salvos, eran discípulos, hijos de Dios. ¿Qué más vemos? Arrepentimiento. Y también muchos de los que habían creído, ya eran cristianos, pero aún faltaba más arrepentimiento en sus vidas, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, como traducen otras traducciones, las malas obras que practicaban, y con la connotación del contexto, obras de supersticiosas, de esoterismo, creyentes, que todavía practicaban ciertas cosas relacionadas con la magia. Venían confesando que estaban pecando. Entonces las personas venían confesando, es decir, reconociendo y declarando, es decir, contando abiertamente en público los pecados que ellos estaban practicando, arrepintiéndose públicamente. Ellos tienen diversos pecados, como lo que nos cuenta en Efesios 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en algún tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces había desobediencia, había que ellos seguían la corriente de este mundo. ¿Qué más? Versículo 3. Entre los cuales también nosotros, incluyendo los efesios, en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne. Entonces vivían según la carne antes, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces también en Éfeso habían tenido un pasado oscuro, lleno de pecado, igual que nosotros. Y ahora venían confesando su pasado. Yo hacía esto, yo practicaba el ocultismo, yo leía el tarot, yo adoraba a la diosa Diana, yo confiaba en los pañuelos del apóstol Pablo. Un día me llevé un pañuelo de él, lo puse, hice esa nota, y yo puse mi confesión en el pañuelo en vez de ponerla en Dios. Estaban confesando todos estos pecados. Por eso, como dice también ahí a continuación el versículo 4 que leía en la epístola a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que os amó, aun cuando estabas muerto en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todavía una transformación en la vida de estas personas. Antes andaban en las tinieblas, ahora por el gran amor con que Dios nos ha amado, por su gran misericordia, por la fe en el Evangelio, ahora estaban sentados, ya no en los lugares de magia y rituales, estaban sentados en lugares celestiales. No está Cristo Jesús. Entonces, esta fe y arrepentimiento daban testimonio de un cambio interior. Que el hombre orgulloso y autosuficiente ponga su fe, mis hermanos, en el Señor y reconozca su pecado, es un milagro más grande que las sanidades y que la expulsión de demonios. Porque cuando Jesús sanó 10 leprosos, solo uno volvió. Él dijo: tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanos. Un milagro temporal, ellos iban a morir sin Dios. Pero este hombre fue sanado y fue salvado. Mucho más importante la transformación de una vida y mayor evidencia que cualquier milagro que podamos ver. Es un hombre que nace de nuevo. La mayor evidencia de una obra de Dios genuina y respaldada por su poder es que realmente hemos pasado de muerte a vida, que nuestra vida ha cambiado. Como también Pablo habla de esto en 1 Corintios 6:9. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los homosexuales, ni idólatras, ni avaros, ni borrachos, ni los difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. y estos erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre. ¿Qué es en el nombre? En su persona, en su obra, en sus palabras y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿No? Así mismo las personas en Éfeso, así mismo nosotros, ¿no? Cuando hemos venido al Señor, hemos tenido que venir a confesar nuestros pecados. Tal vez algunos lo hicimos público, tal vez algunos lo hicimos en privado con el Señor, y tal vez un día cuando contamos nuestro testimonio podemos confesar, como cuando salimos a evangelizar. Yo vivía en estos pecados, pero Dios me transformó. Y esto es lo que estaba pasando en Éfeso, y nos muestra una obra genuina de Dios. Vidas transformadas. ¿Qué más vemos? Que reconocían la superioridad del Evangelio y el poder de Dios por encima de sus antiguas falsas creencias. En el versículo 19 lo vemos. Y muchos, y esos muchos fueron los mismos creyentes, sigue el mismo contexto, y muchos incrédulos, o aparte de los creyentes, no, estos muchos siguen diciendo de los creyentes que confesaban sus pecados. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Entonces, muchos de estos creyentes o nuevos creyentes en Cristo, en la ciudad de Éfeso, practicaban todavía ocultismo y supuesta magia, como lo de tomar el pañuelo de Pablo, ¿no?, para llevarlo a los enfermos, ¿no? Esto de esas prácticas. Pero viendo el poder de Dios en el nombre del Señor Jesús y su palabra como superiores y verdaderos, hicieron un acto público de quemar sus antiguos libros de magia y dejar atrás su superstición. Dijeron, no, Dios es mayor que lo que yo he creído, que mi superstición, que mi confianza en esto, en lo otro. Y mostraron su confianza públicamente diciendo, ya no necesito estos libros de magia, ahora los puedo quemar, ahora puedo deshacerme de esta superstición. ¿Por qué? Porque veo que Dios es realmente poderoso y que no necesito esas cosas. Entonces ellos rompieron así con sus antiguas prácticas esotéricas y pecaminosas, dando gloria a Dios. Como dice el hermano también Seymour Kirstenmaier acerca de este pasaje. Después de oír del episodio relacionado con los hijos de Seba, estos creyentes se dieron cuenta de que tal práctica era desviada e inconsistente con la fe cristiana. Se dieron cuenta que su conducta estaba reñida con el estilo de vida cristiano y que tenían que terminar con sus malas acciones. Y la palabra de Dios convenció a los creyentes de Éfeso de sus pecados, y como resultado se arrepintieron y dejaron su mala conducta. Y podemos agregar, como dice el pasaje, y quemaron aquellas cosas que representaban sus antiguas falsas creencias. Por eso vemos que ellos no se quedaron toda la vida con la práctica de pañuelos y delantales de Pablo, ¿no? Ellos reconocieron que esto que habían hecho estaba mal. Dejaron de confiar en este tipo de supersticiones, pues entendieron que no era Pablo ni simplemente mencionar el nombre de Jesús, por lo que pasó con los hijos de Seba. Se dieron cuenta que era el Dios vivo, el Dios real, en el que respaldaba a su Hijo Jesucristo, su obra, sus palabras, su persona, que obraba a través del apóstol Pablo, y a quien realmente tenían que temer. Y calcularon su precio, estos libros, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Pero el arrepentimiento, el cambio de vida, la fe que ahora tenían en el Dios verdadero, los llevó a quemar posesiones que tenían bastante valor para ellos, incluso financieramente hablando. Pues ese libro yo podría haber dicho, no, yo lo vendo. Una vez allá en el Amazonas, en la base misionera que yo estaba, encontramos un libro de un cristiano, de amarres, de atar, de desatar, y uno leía eso y leía los libros de brujería y decían lo mismo. Amarro, conjuro, y era un libro dije cristiano. Y los hermanos quisieron quemarlo, no sea que otra persona lo encuentre, si lo tiran a la basura. Entonces yo decía, ni para la basura sirve, ni para otra persona, ni para venderlo, porque eran libros valiosos. Estos libros de la... Hermano, en aquella época un libro no era cosa fácil de conseguir, no había imprenta, tocaba hacerlo a mano. Eran mucho más caros que ahora, ¿no? Entonces ellos no dijeron, bueno, esto vale tanto, mejor lo vendo y lo doy al Señor. No dijeron, ¿esto hay qué? Quemarlo. Porque una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento trae cambios verdaderos y profundos a la vida del creyente, en su entendimiento del mundo, su perspectiva de la vida, sus ambiciones, sus prioridades cambian si hay una obra de Dios ocurriendo en su corazón. Como el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:7, Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, para los creyentes en la iglesia de Éfeso, sus libros no eran tan valiosos. O eran tan valiosos más bien como la leña, para ser quemados en comparación con el conocimiento verdadero que tenían ahora del Hijo de Dios. Era basura, era leña que debía ser quemada en comparación con Cristo, quien ahora conocían. Pero ¿y nosotros, mis hermanos? ¿Qué pecados aún no hemos dejado? ¿Qué obras, posesiones, maldades abrazamos aún con fuerza, que nos negamos a despojarnos de ellas para abrazar a Cristo como nuestro mayor tesoro? ¿Qué cosas, mis hermanos? ¿Qué personas idolatramos? ¿Qué cosas? ¿Qué situaciones? Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser una persona de mi familia, puede ser un mal hábito, un pecado que aún no estoy dispuesto, mis hermanos, a dejar. ¿Cuánto más esperaremos para tomar esas cosas y lanzarlas sobre el altar de la consagración, de la santificación del supremo amor a Dios, para que sean quemadas y consumidas completamente? ¿Cuánto más vamos a esperar? Pero el asunto no acaba ahí, todavía nos quedan dos versículos, mis hermanos, tres versículos. Vemos que esta obra genuina de Dios lleva a la persona a ver el verdadero valor de Cristo, a exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Y nos dice el versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Realmente los milagros, señales, sanidades, expulsiones de demonios eran para respaldar la autoridad y enseñanza del apóstol Pablo, de la palabra de Dios, que prevalecía y crecía poderosamente. Eso es lo que vemos, de eso se trataba todo esto que estábamos viendo, cómo la palabra, por qué la palabra de Dios estaba avanzando tan poderosamente en Éfeso. Así, ese así con que comienza esta oración, podríamos traducirlo como de esta manera, crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Es un precioso resumen que nos deja Lucas, así. Ese así es como así, como todo esto que le acabo de contar, así, de esta manera. Dios hacía milagros por la mano del apóstol Pablo para respaldar el ministerio y la palabra de Dios prevalecía. Prevalecía sobre la idolatría a Diana en Éfeso. Prevalecía sobre la hechicería, por eso quemaban sus libros de magia. Prevalecía sobre la superstición, aún de los creyentes. Prevaleció sobre los falsos ministerios que pretendían imitar y controlar el poder de Dios, como los hijos de Seba. La palabra de Dios siempre prevalece sobre lo falso. Y un ministerio verdadero, genuino, que goza el respaldo y el poder de Dios, mis hermanos, que permanece fiel, como fue el ministerio del apóstol Pablo, la palabra de Dios va a crecer, va a correr, va a prevalecer sobre demás cosas. De la misma manera, cuando estuve un falso ministerio, un falso ministro, un falso mover de Dios, usted va a ver, mis hermanos, que lo que prevalece es por encima de la palabra, son las emociones, la carne, el orgullo, el ego, los deseos mundanos, el pecado, las prácticas antibíblicas. Cuando ve usted un ministerio así, que la palabra de Dios no prevalece, está viendo que es un falso ministerio, que no goza el respaldo de Dios. Un ministerio genuino, en él va a prevalecer la palabra. En esos falsos ministerios, ¿qué prevalece? Yo siento, a mí me parece, el pastor dice, esto prevalece más en muchos ministerios, o entre comillas, ministerios de nuestros días, que la palabra de Dios. Entre nosotros no debe ser así. Y llegamos al versículo 21. Y ahí también vemos que hay un ministerio que es guiado por Dios. Pasadas estas cosas, todo esto que acabamos de ver, así prevaleció la palabra de Dios poderosamente. Pero pasó estas cosas. Y Pablo decidió en el Espíritu, subraya en el Espíritu, mi hermano, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a sus ayudantes Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. El relato de Lucas en esta sección nos está mostrando el clímax del ministerio del apóstol Pablo. Milagros extraordinarios, enseñanza que prevalecía sobre las mentiras, vidas transformadas, la palabra de Dios avanzando sobre todo, impactando a los incrédulos. Y ahora en estos últimos versos vemos a Pablo tomando una decisión muy importante de cómo iba a continuar su ministerio, su servicio a Dios. Y esta decisión nos dice que se tomó en el Espíritu. Y muy importante, en el Espíritu, no en la carne, no en su sentir. Es que yo siento ir a Jerusalén, ahora que estoy aquí en la gloria, que todo va súper bien en Éfeso. No, en el Espíritu. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. La decisión, mis hermanos, era la de visitar algunas iglesias, como nos dice aquí, recorrer Macedonia, Acaya, diciendo después que haya estado allí, debo visitar también Roma. La idea era ir a Jerusalén, por el camino visitar algunas iglesias y después también es necesario ir a Roma. Y esta decisión, mis hermanos, que estaba tomando Pablo en el Espíritu, le iba a acarrear persecución, cárcel, naufragio, encarcelamiento domiciliario y un juicio en Roma. Entonces no era cualquier decisión la que estaba tomando. Era una decisión con tremendas consecuencias y dificultades. Un ministerio genuino, mis hermanos, está marcado por la disposición a obedecer a Dios en el Espíritu, aun cuando la obediencia traiga grandes dificultades y peligros. Por eso es que el apóstol Pablo no podía tomar esta decisión en la carne, en sus emociones, porque en sus emociones o en la carne, ¿quién va a tomar una decisión así? Irá a sufrir. No, que si tú sabes que tú vas, te van a apresar. No, el apóstol Pablo llega más adelante a Cesarea y viene a Gabo, lo ata con su cinturón, ata sus manos y dice, así van a atar al hombre que es dueño de este cinturón. Pablo, no vayas. No, yo voy. Nadie pudo convencerlo, lo contrario. Él había tomado una decisión en el Espíritu. Y él realmente, mis hermanos, era un ministro genuino, que estaba marcado por esa disposición a obedecer a Dios, por encima de cualquier consecuencia. Y nuestro mismo Señor le dio ejemplo a él también a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Lucas también registra esto del Señor Jesús. Lucas 9:51. Nos dice Lucas, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, cuando iba a ser recibido arriba, dice algunas traducciones, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él iba para Jerusalén, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿qué le esperaba? Le esperaba una cruz. Le esperaba una traición. Le esperaban los latigazos de los romanos. Lo esperaba humillación. Le esperaba morir en nuestro lugar, ¿no? Pero eso nos traería salvación, perdón, reconciliación. Como dice el autor de los Hebreos, él menospreció lo oprobio por el gozo que estaba delante de él. A Pablo le esperaban también grandes tribulaciones delante, pero en el Espíritu tomó la decisión de ir a Jerusalén y así llegaría como embajador en cadenas a Roma para enseñar allá la palabra de Dios. Aquellos que se sirven a sí mismos y no a Dios, no están dispuestos a tomar decisiones en el Espíritu. Por eso la toman en la carne, decisiones para evitarse incomodidades, sufrimientos, pérdidas, dificultades. Así son los falsos ministros. Usted los va a reconocer. Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿y nosotros qué, mis hermanos? ¿Qué manera o en qué manera nuestro servicio a Dios muestra esta disposición? A sufrir por Él, a estar dispuesto a tomar decisiones en el Espíritu. Decisiones de obedecer a Dios, de servir a Dios, de dar a Dios, de darme a Dios. Tomaremos decisiones en el Espíritu para que el poder de Dios repose y se manifieste en nosotros como sus siervos. O procuraremos la puerta ancha, el camino amplio y espacioso de los falsos profetas que prometen prosperidad y nuestra mejor vida en este mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos este ejemplo del Señor Jesús, del apóstol Pablo, o de los falsos profetas? Entonces, terminando, mis hermanos, como iglesia tenemos que tomar juntos una posición. Porque aquí hemos hablado de muchas aplicaciones individuales, pero como el peso también que tenemos los hermanos, darle un sentido eclesiológico al estudio de Hechos, es bueno que nos preguntemos como iglesia, viendo esto que vemos hoy aquí, ¿qué posición vamos a tomar? ¿O estamos con el Señor y por Él, o estamos por nosotros mismos y nuestras ambiciones personales. No podemos estar en los dos lados al mismo tiempo. El día que dejemos de crecer como iglesia, o aquí los hermanos, dejen de crecer a la imagen de Cristo, algo está mal. Habremos cerrado el rumbo, habremos quedado desprovisto del respaldo de Dios, cuando veamos que aquí la gente ya no cambia. El día que como iglesia prevalezca nuestra carne, filosofías y huecas sutilezas según los hombres, y no según la palabra de Dios, habremos quedado desprovistos del poder y del servir a Dios verdadero. Pero si estamos con el Señor y por Él, por su causa, por su reino, entonces su poder, su respaldo, su palabra obrará evidente y poderosamente en medio de nosotros. Si algo debe marcarnos como iglesia local, mis hermanos, aquí los que nos congregamos y servimos aquí, es vidas transformadas, que continúan transformándose de gloria en gloria con el pasar del tiempo. Que eso nunca deje de pasar entre nosotros, mis hermanos. Que nunca dejemos de contar con el respaldo y el poder de Dios transformando nuestras vidas y obrando poderosamente para que su palabra prevalezca sobre todo. Que el Señor ponga esta carga en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su palabra. Oremos, mis hermanos.